Comenzamos esta nueva edición de Noticias en Duna, la revisión de las principales informaciones que hemos tenido durante este día martes con sabor a viernes. ¿Para qué andamos con cosas así?
Mañana feriado, a algunos les va a tocar disfrutar de este día que, mira, se viene rico. A esta hora en Santiago, 16 grados, la máxima va a llegar hasta los 22. Pero mañana...
El día de hoy ya está exquisito.
Ya está rico, pero mañana va a estar mejor. A ver. Por lo menos para los que nos gusta el calor. 25 como máxima.
25, mucho calor.
Mucho calor.
Yo soy más del frío, parece.
No, pero está rico para hacer actividades al aire libre. Agradece.
Suenan las parrillas, no sé por qué.
Yo estaba pensando en un cerro, pero...
Ah, tú más deportista, yo estaba... Bueno, no, está bien. No fui tan deportista en mi pensamiento.
No, pero se aprovecha un día rico y feriado. Para los que pueden, por supuesto. Oye, muchas noticias el día de hoy. Durante la mañana nos enteramos de un trágico incendio en Chiguayante. 10 mujeres se murieron en un hogar de ancianos. El presidente Sebastián Piñera dijo durante esta mañana que se iba a dirigir en unos minutos más a la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. El mandatario va a viajar en avión y sin prensa, según indicaron desde La Moneda. La decisión se zanjó durante la mañana y solo va a visitar el lugar para recorrerlo. Hasta el momento no se ha agendado ningún encuentro, pero es parte de la agenda del presidente, que se modificó por este trágico incidente, un incendio en donde murieron 10 personas.
Así es, por parte de la intendencia, el intendente Jorge Ulloa estuvo con las primeras, de hecho confirmó finalmente la muerte, lamentable muerte de 10 mujeres, 10 ancianas que vivían en este lugar, y también ha estado el gobierno durante la mañana en representación de él, el ministro Alfredo Moreno, pero va el presidente entonces a ese lugar para lo que ha sido toda esta lamentable noticia que conocimos. El incendio comenzó alrededor de las 4:30 de la mañana y por supuesto las causas siguen siendo investigadas. Oye, otras informaciones siguen con respecto y en relación a los abusos sexuales, las denuncias de abusos sexuales por parte de la iglesia, porque el Ministerio Público y también la Fiscalía, la Policía de Investigaciones allanaron las oficinas de la Conferencia Episcopal aquí en la comuna de Santiago en el marco del caso Maristas, porque también hay que empezar ya a entender de que la situación de denuncias contra la iglesia o contra prelados de la iglesia tiene distintas aristas, distintos casos, para ser más exacto. Lo que pasa con los maristas, al final todos se van interconectando, evidentemente, cuando por ejemplo tenemos ya lo que va a ser la declaración como imputado de el cardenal
Ricardo Ezzati
el próximo 21 de agosto.
Sí,
21 de agosto. Obviamente todo ahí se entrelaza por lo que son las jefaturas más importantes de la Conferencia Episcopal, pero el día de hoy, con respecto al caso Maristas, hubo allanamiento en la conferencia. Vamos a estar en detalle, por supuesto, con lo que fue esta nueva pesquisa por parte del fiscal Raúl Guzmán.
Y por supuesto no podemos dejar de lado las noticias internacionales. Anoche se produjo un allanamiento en el edificio donde reside Cristina Fernández en Argentina, y hoy durante la mañana nos enteramos de un trágico accidente. Se derrumbó un puente de 90 metros de altura en una autopista en Génova, en Italia. Al menos hay 35 personas muertas producto de este derrumbe, que se espera que sean más personas las muertas, porque era un puente muy largo donde estaba transitando varias personas, sobre todo por el feriado de mañana, y también abajo de este puente habían residencias. Sí, era claro. Una zona bastante densa, hablando de población.
24 el número, podría haber sido bastante más. Ya eso también sumar una mañana bien noticiosa en el ámbito internacional, este atropello, este choque que se generó en Londres justo al lado del Parlamento Británico, dejó 3 heridos, y ya desde el primer minuto se investigaba una eventual o un posible ataque terrorista. Todavía no hay grandes luces con respecto a eso, pero es también uno de los temas que ha generado información y noticia durante toda esta mañana. Mucho que hablar, mucho que profundizar, pero por supuesto, como siempre, comenzamos con los titulares, 1:05 p.m.
El presidente Sebastián Piñera, como les contábamos, se dirigirá en instantes a la comuna de Chiguayante, lugar donde un hogar de ancianos se incendió durante la madrugada y que dejó a 10 mujeres fallecidas. El mandatario viajará en avión y sin prensa.
Por su parte, el ministro Alfredo Moreno aseguró que se trabaja en reubicar a los afectados por el incendio en el hogar de ancianos de Chiguayante. El titular de Desarrollo Social lamentó el fallecimiento de las 10 adultas mayores producto de este hecho.
La Fiscalía y la PDI allanaron durante esta mañana las oficinas de la Conferencia Episcopal en la comuna de Santiago, en el marco del caso Maristas. El persecutor Raúl Guzmán, que estuvo cerca de 2 horas en la diligencia, luego se dirigió a la residencia de los hermanos Maristas en Providencia. Escuchemos parte de sus declaraciones.
Estamos realizando una diligencia acá en la Conferencia Episcopal de Chile, junto a la Policía de Investigaciones, recabando y complementando antecedentes que ya habíamos recibido, particularmente para la identificación de víctimas que han formulado denuncias por abuso de distinto tipo, particularmente de connotación y de carácter sexual. En ese contexto ya se requirieron antecedentes en diligencias anteriores y el objetivo de la diligencia hoy día es complementar esos antecedentes, lo que se ha hecho mediante esta entrada acá autorizada por los tribunales de justicia.
Y relacionado con este tema, la Cancillería chilena le entregó al Vaticano los requerimientos de información por los casos de abuso en la Iglesia Católica chilena. El objetivo de la petición es poder acceder al informe elaborado por Monseñor Charles Cicluna y expedientes canónicos de investigación en los casos de presunto abuso sexual contra menores.
Desde el Ejecutivo respaldaron al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en medio de los reproches por sus vínculos con el caso Frey. Tras las críticas realizadas desde la Democracia Cristiana, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que él no tiene ninguna situación de imputación penal o alguna situación de carácter judicial.
Y hoy se vota en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de reajuste al salario mínimo. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, criticó la iniciativa que, entre otras cosas, establece un sueldo mínimo en 300.000 pesos con miras a marzo de 2019.
El sindicato y la minera escondida acordaron extender la mediación, por lo que la huelga no comenzará este martes. Ambas partes tendrán hasta las 0 horas de mañana miércoles para intentar alcanzar un acuerdo.
El expresidente Ricardo Lagos fue dado de alta tras sufrir un accidente doméstico. El exmandatario fue internado de urgencia la tarde del domingo y debió permanecer internado para someterse a una serie de exámenes.
1:08, vamos al detalle de las informaciones. Partimos en el sur de nuestro país porque, como les contábamos, durante la mañana del día de hoy, durante la madrugada más bien, se generó un violento incendio que consumió uno de los pabellones de un hogar de ancianos en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, según confirmó también el intendente Jorge Ulloa. En el lugar murieron 10 adultas mayores postradas. Finalmente fallecieron producto de este siniestro que comenzó por razones que todavía se investigan durante la madrugada en la Casa de Reposo Santa Marta, que está ubicada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, en el acceso norte de la comuna, y donde residen también alrededor de 42 personas. El foco se originó en uno de los 3 módulos, el dormitorio central, el pabellón número 2 del asilo, correspondiente a una sección que era de mujeres postradas, que era ocupado por 13 personas. Como les contábamos, 10 mujeres adultas mayores murieron producto de este terrible incendio que se generó en Chiguayante. El presidente Sebastián Piñera va a viajar a la zona en unos minutos más para estar presente y monitorear lo que está pasando, y también desde el Ministerio de Desarrollo Social dijeron que están buscando cómo reubicar a las personas de su hogar.
Claro, porque por un lado está la lamentable noticia de estas 10 mujeres fallecidas, toda la investigación que se tiene que llevar a cabo, hay algunas hipótesis, pero eso evidentemente es parte del trabajo que se tiene que llevar en las próximas horas, un hecho súper lamentable. Habían varias suposiciones también que se hacían con respecto a qué habría sucedido, pero se habla de la posibilidad de que haya habido un calefactor que estaba con desperfectos y que finalmente lleva a que se queme todo este pabellón con mujeres ancianas postradas, donde evidentemente la capacidad de reacción que se tenía para este incendio, 4:30 de la madrugada, recordemos, era bastante reducida. De 10 mujeres fallecidas, de un total de 42 que residen en este asilo de Chiguayante, y de alguna manera las muestras de cariño, de pésame por parte del gobierno, de todos, por supuesto. Es terrible la noticia que conocimos muy temprano. Y otro tema es qué pasa con la reubicación de aquellos ancianos que estaban en este lugar, porque obviamente hay fotografías que están ya en redes sociales, imágenes que muestran que un sector importante de este asilo quedó totalmente calcinado, totalmente destruido, por lo cual hay que reubicar al resto de las ancianas y ancianos mayores que se ubicaban en este lugar a distintos recintos para poder cuidarlos, evidentemente, y también todo un trabajo psicológico para aquellos que se vean afectados por este hecho. Hay que recordar que en los hogares de ancianos finalmente se van entrelazando relaciones, historias, se van conociendo amigos, amigas, entonces aquí también hay un tema donde los que, gracias a Dios, quedaron ilesos sin ningún problema y son reubicados, tienen que también tener una contención desde el punto de vista anímico y psicológico.
Oye, y también ojo que, bueno, se están realizando las investigaciones, el ministro Moreno está trabajando contra el tiempo, por supuesto, para reubicar a estos ancianos, pero también el ministro de Desarrollo Social dijo y señaló que este establecimiento tenía todas sus regulaciones y todos sus antecedentes al día, según los antecedentes que tiene el mismo ministro Alfredo Moreno.
Oye, brevemente, dos noticias del área económica que creo que es relevante poner ahí en la mesa. Primero, siguen la cuenta regresiva para lo que son esta extensión de buenos oficios entre Minera Escondida y el Sindicato 1. Ahí uno empieza a escuchar desde los dirigentes gremiales que podría haber luz verde para un acuerdo. Esto considerando las pérdidas millonarias que se dieron para la empresa en esta paralización de 44 días el año pasado y también a nivel económico y por supuesto también a nivel de los trabajadores, la tensión que genera una huelga legal tan extensa. Hay varios puntos que se siguen discutiendo. Ya desde la empresa ha trascendido, podría haber un aumento en el reajuste de 1,5% a 2%, todavía no se tiene claro qué pasa con el bono, hay con el bono total, entre crédito blando y bono, la última oferta de Minera Escondida llegaba a 18 millones, el sindicato estaba pidiendo 25 millones de pesos por trabajador. Y hay otros puntos, evidentemente, más allá del bono que eran de interés por parte del Sindicato 1, que agrupa más de 2.000 trabajadores de Minera Escondida. Así que hay que esperar qué pasa. Se extendió por 24 horas ya mañana y en la noche, yo me imagino, vamos a tener más claridad con respecto a eso. Eso por un lado. Y segundo, la votación que se va a llevar a cabo en la Cámara de Diputados el día de ayer.
Mínimo.
Salario mínimo, justamente, con votos, no de todos, pero sí de importantes parlamentarios de la Comisión de Trabajo y Hacienda, específicamente de la DC, y eso generó molestia por parte de los partidos opositores. Finalmente se acepta esta indicación que se incluyó en el proyecto del Ejecutivo para el reajuste del salario mínimo. Entre sus puntos hay varios, evidentemente, hay un mayor reajuste que llega a un 2%, ya no es plurianual de anual de 4 años, sino que se estaría revisando antes, pero llegaría a 300.000 pesos en marzo de 2019. Hay satisfacción por parte del gobierno porque ya se pasa a la sala de la Cámara de Diputados en este caso. Sin embargo, desde la CUT hay enojo con respecto a que aún consideran que es muy exiguo, es muy mínimo el reajuste que se estaría dando para el objetivo que tiene el salario mínimo, que es sacar a las familias de la línea de la pobreza. Eso choca de alguna manera con lo que ha sido la postura del Ejecutivo, de que a ellos les gustaría tener un sueldo mínimo, evidentemente por sobre los 400.000 pesos, como plantea la CUT, pero que no puede ir y atentar contra el empleo, que es justamente uno de los temas que tiene como protagonista en la situación económica actualmente.
Hasta 300.000 pesos para marzo del 2019, entonces, el salario mínimo que se vota el día de hoy. Oye, por último, también destacar brevemente lo que está pasando en cuanto a los temas relacionados a la iglesia. Esta mañana el personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI llegó hasta la sede de la Conferencia Episcopal en el centro de Santiago. Llegó el fiscal Raúl Guzmán, que está a cargo de las investigaciones de esto, junto al personal de la PDI a calle Echaurren, acompañado además de otros persecutores quienes investigan las denuncias de abusos al interior de la congregación marista. De acuerdo a un informe entregado por la Fiscalía de las denuncias de abusos sexuales en la iglesia, en la congregación marista hay 38 casos vigentes en investigación. Parte de las diligencias que se realizaron hoy día era para obtener más antecedentes de lo que son estos casos y también se da en paralelo un día después de que la Cancillería entregara oficialmente al Vaticano los requerimientos internacionales de la Fiscalía Nacional en el marco de la investigación de delitos sexuales cometidos por miembros de la iglesia y laicos relacionados con la iglesia católica. Es parte de lo que se está viviendo en esta etapa de la investigación.
Solo complementar ahí la información que finalmente por el conducto diplomático, recordemos, el Vaticano como Estado soberano tiene que recibir a través de la Cancillería chilena lo que es el requerimiento del Ministerio Público. Se quiere acceder no solamente al informe Chicluna, de Char Chicluna, que hizo en las dos visitas que tuvo nuestro país, más bien en la primera, la segunda fue por el tema más más en punto de, más puntual de lo de Osorno, del obispo Juan Barros, sino también acceder a otros investigaciones, archivos del Vaticano que hayan sido emitidos desde Chile para complementar lo que son las distintas investigaciones. En un lado está el caso Maristas, pero hay otros, por supuesto, que también se están generando, como es el caso del fiscal Emiliano Arias en la Fiscalía Regional de Rancagua, donde, recordemos, el 21 de agosto va a declarar como imputado el arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Esati. Así que estaba pasando bastantes cosas en este tema y habrá que ver qué pasa con lo del Vaticano, porque recordemos que los informes, el informe Chicluna específicamente, tiene un punto que es complicado, que hay muchas denuncias que fueron hechas en reserva. Sí. Y eso evidentemente podría impedir que el Ministerio Público acceda a esa información, porque sabemos que, claro, puede llegar la información al Ministerio Público, mantener la reserva, pero las filtraciones de alguna manera no permiten que se dé este tipo de situaciones.
1:16, vamos a otros temas del ámbito nacional, porque el Colegio de Profesores se convocó a una nueva jornada de paro nacional docente para el próximo 28 de agosto. Sobre este tema queremos conversar con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No le escucho de manera óptima, pero intentemos comunicarnos.
Ahí nos vamos a intentar comunicar. Mario, muchas gracias por contestar nuestro llamado. Tuvieron reunión con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Ustedes consideraron que fue positiva, sin embargo, se ratifica el paro nacional para el 28 de agosto. ¿Qué se saca en concreto de esta reunión con el Ministerio de Educación?
¿Aló? No, le escucho.
¿Sí? ¿Me escucha ahí, Mario?
Ahí me volvió la señal, pero se me había ido la onda.
No se preocupe, lo hago más concreto. ¿Qué sacan en concreto de esta reunión con el subsecretario de Educación el día de hoy?
Mire, nosotros dijimos a la salida de la reunión que veíamos un cierto avance, en el sentido que el subsecretario llegó esta vez, a diferencia de anteriores reuniones, con algunos, en algunos puntos, con algunas ya propuestas más concretas. Insuficientes todavía, lo debo decir claro, pero a diferencia de anteriores reuniones, como le digo, al menos ya hubo algo sobre la base para empezar a conversar. Y en ese sentido nosotros consideramos que fue un avance esta reunión, todavía muy lejos de algo que pudiera ser satisfactorio, pero al menos ya hay materias que conversar con el subsecretario, y eso fue lo que ocurrió hoy día.
¿Cuáles son los puntos que ustedes están viendo con el Mineduc?
Nosotros tenemos un petitorio de 10 puntos presentado en el mes de abril. Tienen que ver, la mayoría de ellos, no con cuestiones económicas, tienen que ver con mejoría en las condiciones de trabajo, superar el agobio laboral docente, un funcionamiento más democrático en la escuela, donde se aproveche las capacidades de nuestros colegas para tomar decisiones en lo técnico-pedagógico, no venga todo impuesto desde arriba. Queremos un currículum más flexible, queremos superar la educación estandarizada, entre otros temas. Y hay algunos que tienen implicancia económica, los menos, pero que también han estado en nuestro petitorio. La deuda histórica es uno de ellos, por supuesto, que nunca va a dejar de estar en un planteamiento que nosotros hagamos. Y otros temas con nuestras colegas educadoras diferenciales, que son discriminadas, otros colegas que no tienen derecho al pago de la asignación de título, a la BRP. En fin, hay un petitorio, como le digo, de 10 puntos. Y hoy día, por lo menos en unos 5 puntos, ya hubo alguna propuesta concreta, insuficiente, muy preliminares, pero ya hay algo. Y en ese sentido, le repito el concepto, nosotros valoramos lo que se avanzó hoy día en la reunión.
Estamos hablando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, desde el Mineduc, ¿estuvo la petición de no seguir con esta paralización ya agendada para el 28 de agosto que ustedes hoy día ratifican?
No, concretamente no lo planteó el subsecretario. Yo creo que él entiende que ya es una decisión que la Asamblea Nacional tomó, que se votó, y que por lo tanto nosotros como directiva, por un lado no tenemos ese interés, pero incluso aunque lo tuviéramos, nosotros tendríamos que citar una nueva asamblea para bajar el paro, el llamado, y eso ya es un tema resuelto. Yo creo que el subsecretario entendió que eso es así y por lo tanto ni siquiera lo planteó.
Mario, por último, se nos va acabando el tiempo. Quería preguntarle cómo ve usted la llegada de Marcela Cubillos al Ministerio de Educación y si usted cree que hubo avances producto de su llegada.
Mire, no sé si será coincidencia, pero efectivamente hoy día al menos hubo algunos avances más concretos en relación a lo que había antes. Como también sus primeras declaraciones, yo creo que han tenido el tino y la prudencia que tal vez el ministro anterior no tuvo nunca, porque ella ha manifestado disposición al diálogo, no descalificó las marchas. Recuerde usted que el ministro Varela, apenas asumido, descalificó las marchas, uh-huh. La ministra ha hecho lo contrario, ha dicho que son un derecho y que incluso aportan porque ponen temas en la discusión. En ese sentido, nosotros vemos que hay señales positivas, por lo menos de forma. Hay una forma muy distinta a la que tuvo el ministro Varela. Y por nuestra parte, la disposición de dialogar y de conversar y de sentarnos con la autoridad, a pesar de las muchas diferencias que tenemos en materia educativa, siempre va a estar. Así que yo espero, y eso es lo que hemos declarado en todos los tonos, que esa disposición de diálogo que ella manifiesta se exprese concretamente. De hecho, ya hemos pedido una reunión, se lo ratificamos al subsecretario, que nos interesa reunirnos con la ministra lo más pronto posible, y esperamos que eso se concrete en los próximos días.
Bien, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, nuevamente muchas gracias por esta conversación con Noticias en Duna, que esté muy bien.
Buenas tardes.
Pues nada, un gusto, gracias a usted.
Igualmente, gracias. Bien, ahí entonces se ratifica el paro para el 28 de agosto, pero siguen las conversaciones entre el Colegio de Profesores y el Mineduc. Ya lo decía Mario Aguilar, también hay una cita que se está a la espera con la nueva ministra de Educación, Marcela Cubillos.
1:21, vamos a revisar noticias del mundo.
Al menos 35 personas murieron en el derrumbe de un puente de 90 metros de altura en una autopista de Génova. El Ministerio del Interior italiano teme que aumente el número de víctimas fatales con el trabajo de rescate que se está haciendo por parte de bomberos.
Al menos 24 personas murieron en el volcamiento de un ómnibus en Ecuador. El siniestro ocurrió durante la madrugada cuando un vehículo que transportaba pasajeros colisionó con una camioneta y más adelante se estrelló en el sector de Palugo.
Y en la región, Cristina Fernández de Kirchner acusó a Mauricio Macri de persecución política. En medio del escándalo de los sobornos, la expresidenta, recordemos, está acusada de liderar una asociación ilícita que cobraba retornos de las obras públicas.
Y la unidad antiterrorista de Londres asumió la investigación sobre el atropello en el Parlamento Británico. Esta mañana un hombre que ya fue arrestado chocó su vehículo contra las barreras del recinto, dejando un número indeterminado de heridos.
1:22, nos detenemos un ratito en lo que sucedió en Génova, Italia, este derrumbe de un puente de 90 metros que deja una cifra bastante sorprendente de víctimas fatales para lo que fue el hecho, digamos, y también las imágenes que hemos podido ver a través de las agencias internacionales. El ministro de Infraestructura italiano, de hecho, Danilo Toninelli, calificó el hecho como una inmensa tragedia y sigue el trabajo de bomberos, por lo cual el número que comentábamos, José, podría, desgraciadamente lo ha confirmado el gobierno, lo ha ratificado de alguna manera, podría ir en aumento porque justamente es el rescate que se está llevando a cabo. Una construcción de alta envergadura que cae, están todavía siendo investigadas las razones del porqué, sobre automóviles que pasaban por ahí y transeúntes y edificios que estaban en ese lugar, si no me equivoco, más que edificios, estructuras.
Sí, había, es densa la población y que sobre todo estaba debajo de este puente que fue construido en los años 60. De hecho, yo estaba viendo por qué se generó este derrumbe y habló un arquitecto genovés que es experto en infraestructura y dice que el problema de este puente es que los tirantes estaban construidos en concreto y no metal. Dice que en los años 60 no se tenía en cuenta que el concreto se degrada y luego colapsa, dijo este arquitecto genovés Diego Sopi, miembro del Consejo Nacional de Arquitectos, en diálogo con una agencia italiana. Él trataba de alguna forma de explicar por qué se produjo este fatal accidente, este puente que lo construyeron en los años 60 y que finalmente colapsó el día de hoy, dejando al menos 35 personas muertas. Puede seguir aumentando.
Y ahí en Europa seguimos porque en Londres durante la mañana este atropello por parte de un vehículo al lado de lo que es el Parlamento Británico, sí. Por lo cual también le da un carácter distinto a lo que puede suceder. Desde primeras horas ya se hablaba desde la investigación misma de un eventual ataque terrorista, todavía no ha sido confirmado.
No, pero lo van a investigar el ala de investigaciones antiterroristas de Reino Unido.
Lo que pasa es que generalmente cuando se habla de, en todas las seguidillas de ataques terroristas que hemos tenido en el último tiempo, para ser más exacto en la línea de tiempo, digamos, siempre se habla de la posibilidad. Los gobiernos y las autoridades son muy tienen mucho cuidado en hablar de terrorismo, sí, porque eso abre también todo lo que es el temor, la tensión, es súper complicado. Entonces, cuando pasan estas cosas, claro, se trata de no llegar a ese concepto y solamente cuando hay evidencia se habla de ataque terrorista. En este minuto también se dio eso, pero minutos después se empieza a confirmar si sí o no. Todavía no se confirma si efectivamente lo fue. Entonces uno podría llegar a pensar de que puede que haya sido un hecho más bien, no voy a decir aislado, puede haber sido un hecho criminal.
Puede haber sido un accidente también.
Un accidente de tránsito en este caso. Pero claro, que haya estado en las inmediaciones del Parlamento Británico tiene un elemento que uno podría decir... Suena curioso, pero siempre hay que, antes de adelantarse a los hechos, hay que esperar la investigación, en este caso de Scotland Yard, y también lo que vaya a decir el gobierno británico al respecto.
Bueno, Donald Trump ya lo calificó de terrorista.
Es que ahí estamos un problema. No puede ser que un presidente de Estados Unidos llegue y diga inmediatamente, es un ataque terrorista. ¿Tendrá más información? Claro, si efectivamente se confirma que fue un ataque terrorista, ya es un problema, porque los presidentes entre ellos pueden entregarse información, pero con la debida reserva para no generar pánico o temor en la población. Imagínate, la población de Londres, que es densísima. Entonces,
puede generar un problema mayor.
Es una irresponsabilidad, siempre hay que esperar cuáles son los protocolos para temas tan sensibles como son accidentes. Entiendo que no hubo muerto acá, pero sí fue detenido la persona. No sé.
Vamos a ver cómo sigue la investigación.
Siempre terminamos hablando, ¿verdad?
Una con 26.
De alguna u otra manera.
Nuestro personaje favorito. Una con 26, vamos al deporte.
El piloto español Fernando Alonso anunció que no competirá en Fórmula 1 en 2019. El ex campeón del mundo se va a despedir de la categoría en noviembre próximo.
Y Colo Colo y Palestino analizan la opción de pedir los puntos de los partidos disputados ante Deportes Temuco por una eventual mala inscripción del técnico Miguel Ponce. Según dio cuenta La Tercera, el ex técnico de las divisiones inferiores arrastraba de su paso por Universidad de Chile una sanción de 5 partidos en el fútbol joven.
Está complicado lo de Temuco, porque ahora como que se empiezan a sumar ideas de la posibilidad de que, claro, como estaba mal inscrito en esta situación que se dio con San Lorenzo, en el torneo nacional también podría traer su cola, digamos. De hecho, ya está más o menos confirmado de que, claro, la Conmebol compromete ya para este martes una resolución administrativa para el caso de Temuco, porque hay una reclamación por parte de Deportes Temuco y liderado por Marcelo Salas con respecto a que todo estuvo en regla en la inscripción de este jugador y que le costó la caída o el perder contra San Lorenzo en la Copa Libertadores. Así que atención, porque también aparece Colo Colo, Palestino están analizando la opción. Analizar ya de alguna manera hace ver de que estarían viendo concretamente entrar a alegar por, claro, si no se cumplió con el reglamento, tienen toda la opción. No digo que no lo deban hacer, pero sí van a tener que esperar qué pasa con la Conmebol, si efectivamente acoge o no el reclamo de Deportes Temuco por lo que sucedió en el torneo internacional.
Vamos a ver. Una con 28, vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Una de la tarde con 29 minutos, un poquito pasado, pero bueno, muchas informaciones el día de hoy que revisamos en esta edición de Noticias en Duna. Gracias por acompañarnos, sigan en nuestra sintonía porque ya vienen los titulares de La Tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo.
Bienvenidos a una nueva revisión de los principales titulares de La Tercera PM. Fundación para la Confianza se querella por abuso sexual y violación contra sacerdote y por encubrimiento contra los cardenales Errázuriz y Esati en el caso Asbun. También destaca a La Tercera PM cómo opera el segundo piso de la Roulette, aunque en el gobierno aclaran que se trató de responsabilidades compartidas, la labor que desempeña el jefe de asesores del segundo piso volvió a la palestra tras la fugaz nominación de Mauricio Rojas como ministro de Cultura. María Luisa Sepúlveda, presidenta del Museo de la Memoria. El contexto no le corresponde a este museo. Además destaca La Tercera PM. Undurraga de Bópoli y la pugna por los derechos humanos. Supongo que los presidentes de la UDI y RN actuaron según sus convicciones. También destaca Servicio de Impuestos Internos, aumenta con donaciones a grandes empresas. El retail lidera el sector más beneficiado. Molder y Perezco Tapos, porque para hacer hay que saber, viva una nueva bitácora frente al futuro Parque Costanera Sur y sorpréndase con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en Parque San Damián. Molder y Perezco Tapos, saber hacer.